Dentro de millones de años, alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez que aclare su responsabilidad política y personal en el caso Coldo, la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. Lo hace tras la reunión de urgencia que ha mantenido el Partido Popular ante el goteo constante de informaciones sobre este caso. Una de las últimas señala que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, se reunió con el considerado principal comisionista de la trama. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo niega cualquier reunión de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, con implicados en el caso Maribel Sánchez.
Y todo se debe, dice Feijóo, a que el presidente del gobierno ha entrado en pánico. Lo sabía todo desde hace años y lo tapó. Hay varios ministros implicados en la trama, dos secretarios de organización del PSOE, presidentes autonómicos socialistas y ahora se suma también la esposa de Sánchez. Lo que pasa en el gobierno y en el PSOE es muy grave, advierte Feijóo y pide respuestas valientes y que asuman responsabilidades.
La lista de personas vinculadas que están saliendo es cada vez mayor y no hay un solo español que crea que esto coge al señor Sánchez por sorpresa.
Como tampoco sorprende en el Partido Popular que intenten vincularles a ellos en esta trama de corrupción. Desde Génova confirman a COPE que en el propio sumario queda claro que lanzaron esas informaciones para confundir a la policía sabiendo que les estaban grabando y que ya están totalmente desmentidas.
Pues COPE ha tenido acceso a ese auto del juez sobre este caso en el que el magistrado señala a José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, como intermediario en el cobro de estas comisiones ilegales. Y te contamos también que España lidera la tasa de absentismo laboral de toda Europa por incapacidad temporal. Las condiciones de trabajo, los bajos salarios y el envejecimiento de la población están llevando a que el porcentaje de ocupados que se ausentaron del trabajo por este motivo se haya duplicado en la última década. Sefi García.
1.300.000 empleados se ausentan cada día de su trabajo por enfermedad, según los últimos datos. Y esto cuesta 17.000 millones de euros al año a las arcas públicas y más de 25.000 millones a empresas y mutuas. Manel Fernández Jaria, que forma directivos, entiende que las condiciones laborales tienen un gran peso en esta realidad.
Muchas veces organizamos todo de una manera disuasoria pensando en aquellos trabajadores que hacen trampas, pero la idea es completamente contraria, es pensar tu organización para la inmensa mayoría de las personas que cumplen.
El absentismo es un auténtico problema para las empresas que cada vez recurren más a detectives privados como Enrique para detectar posibles fraudes.
De forma altísima, los casos terminan en fraude, porque normalmente cuando se nos contrata es porque ya ha habido una paciencia excesiva por parte del empresario y ya hay algo flagrante realmente.
Aún así, el porcentaje de fraude es poco significativo, aunque no existen datos, nos dice Fernández Jaria, que reclama al gobierno legislación y medidas para reducir el absentismo.
Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Gerona al monje cisterciense Octavi Vilà. Es desde 2015 abad del Real Monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona, Faustino Catalina.
Octavi Milà Mayo nació en Tarragona en 1961, es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Trabajó en la Hemeroteca de Tarragona y fue secretario y vicepresidente del Archivo Bibliográfico de Santes Creus hasta que en el año 2005 ingresó en el Monasterio de Poblet. Hizo la profesión solemne en 2010 y 5 años más tarde fue ordenado sacerdote y elegido abad. Ha presidido con este cargo la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón y es miembro del Capítulo General y el Sínodo de la Orden Cisterciense. Desde hoy, el monje Octavi Vilà, abad de Poblet, es el nuevo obispo de Gerona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche vamos a conocer ya al rival del Mallorca en la final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
9:30 de la noche, ponemos en juego el último billete para la final de la Copa del Rey del 6 de abril, partido de vuelta, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, que viene con el 1-0 de la ida a favor de los vascos. Los de Simeone llegan con la baja sensible de Antoine Griezmann, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca el más difícil todavía esta noche en San Mamés para colarse en la final sin Antoine Griezmann, descartado por el propio Cholo Simeone desde ayer, y con Morata y Correa, si mantiene el técnico argentino lo que viene probando en los últimos días. 600 seguidores atléticos acompañarán esta noche a su equipo en San Mamés.
Gracias, Antonio. Desde las 9 lo contamos en tiempo de juego. Al margen, el protagonismo de hoy es para la selección española femenina, que en media hora va a tener la visita institucional al Congreso de los Diputados después de conquistar anoche la Liga de las Naciones venciendo a Francia. Esta tarde va a ser la fiesta de las campeonas en el Palacio de Vistalegre de Madrid, con entrada libre hasta completar aforo a eso de las 5:30 de la tarde. Y de cara a la jornada de Liga en Primera División, este fin de semana viene marcado por el regreso de Vinicius a Mestalla el sábado. Acabamos de conocer las designaciones arbitrales. Gil Manzano va a pitar ese Valencia-Real Madrid con Munuera Montero en el VAR.
Este, sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medicán.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siete minutos, tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y hoy es una pena porque la plaza del gobierno se queda vacía, pero bueno, vamos a seguir hablando de asuntos que nos gustan mucho, asuntos muy cercanos, como son temas municipales, y para ello vamos a saludar a Nacho Guerra, Ignacio Guerra, concejal del Partido Popular. ¿Qué tal, Nacio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Y tenemos al otro lado del telefónico, porque está enfermito, David Suárez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, me tocó ahora un poquito de Benítez, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo te encuentras?
Bueno, ahí vamos. Hay días que me van y ya está, y hay que ajustarse y adaptarse a lo que hay.
¿Pero qué, tienes gripe?
Sí, una gripe que me ha pillado, pero bueno.
Yo creo que a mí me pilló también. O sea, que yo creo que nos va a pillar a todos, seguro. O sea, que
yo hacía mucho tiempo que no me ponía malo, Javi, y esta semana se ha puesto un poco raro. Y hacía mucho, de verdad, muchos años. Pero bueno, es lo que hay. Un saludo.
¿Ustedes se bañarían en el Confital? Nacho, ¿tú te bañarías en el Confital?
Está prohibido, yo no me bañaría en el Confital. Está prohibido, no solo está prohibido por contaminación fecal, sino que además la Dirección General de Salud Pública...
Bueno, responsabilidad de cada uno. Está prohibido, pero si te quieres bañar, te puedes bañar.
Yo no me bañaría, digo, porque además la Dirección General de Salud Pública lo ha eliminado como zona de baño. Ya Las Palmas de Gran Canaria ha perdido una zona de baño y no, ya no está catalogada como tal. Yo no me bañaría en el Confital.
¿Tú, David?
Tampoco me bañaría. Es decir, yo entiendo que lo que siente la isleta le guste por tu tema tradición bañarse en el Confital, y lo sigan haciendo muchos de ellos, pero yo sinceramente pues prefiero preservar mi salud, pues de además por la piel, el tema de cualquier tema que pueda tragar aguas contaminadas. Entonces prefiero sinceramente no intentarlo, no jugármela.
Corrígenme si me equivoco, en abril hará 7 años del cierre de la playa del Confital. Estuvimos hablando con el concejal de Ciudad de Mar, con Pedro Quevedo, hace un par de días, y nos decía que el ayuntamiento lo había hecho absolutamente todo para intentar encontrar el origen de las aguas fecales que está afectando a toda la zona del Confital, y también en algunos casos la puntilla, y posiblemente por eso parte hemos perdido la bandera azul, aunque tenemos una acreditación ahí, pero bueno, no vamos a entrar en este asunto, ¿no? Nos decía que ya se había hecho prácticamente de todo, que faltan otros 2 proyectos para encontrar el origen de las aguas fecales, y si no se encuentra, si no se saben, pues
a ver qué se puede hacer, casi como una solución perdida, Nacho.
Sí, la verdad es que después de 7 años que se que diga uno que ha hecho absolutamente todo, yo creo que no. A mí me falta mucho trabajo y mucha inversión en el Confital y en la ciudad. Tengamos en cuenta que este grupo municipal presentó en el 2020, el grupo municipal, que está formado por los mismos partidos, y que la responsable de aguas es la misma, fuera hace 4 años, fuera hace 8, ahora mismo, presentó una inversión de 600 millones de euros en el ciclo integral de agua de la ciudad. Eso significa saneamiento también, 600 millones de euros. En el año 2020, con un plazo temporal de 5 años, con lo que se vencería el próximo año. Este año, en el famoso plan de contratación que han sacado para solucionar el mundo del ayuntamiento, hay 3 millones de euros para inversión en todo ese ciclo de 600 millones de euros que se debería vencer el año. ¿Se ha hecho todo? No, evidentemente no, porque ese plan está presentado a bombo y platillo, con pantallas gigantes, pero no está hecho. Entonces hay que desarrollar el sistema de alcantarillado de la isleta, sin duda alguna. ¿Cuándo van a empezar? Cuando eso ocurra, me podrán decir que han hecho. De momento no.
David.
Está claro que Pedro Quevedo habla bajo el desconocimiento, y es curioso que con todo el tiempo que llevan en el gobierno municipal siga sin conocer el tema de la coordinación entre las áreas. Que puede ser que Ciudad del Mar haya hecho un montón de acciones, muchas de ellas con fracaso, porque no ha conseguido determinar de dónde procede estas aguas contaminadas. Puede ser. Pero en cambio, como ha dicho ahora Ignacio, hay una coordinación con el área de aguas, con el tema del saneamiento de la isleta. Y como bien sabemos, la isleta, muchas viviendas son de autoconstrucción, pues no se ha conectado bien al sistema alcantarillado de la ciudad. Y entonces por ahí vienen las fugas, posiblemente. Pero claro, si como bien ya se ha dicho que no se ha invertido todo el dinero que se tiene que invertir, estamos en 2024, si nos acercamos al presupuesto de 2024, pues no hay esa cantidad de dinero para poder invertir, levantar las calles para mejorar el saneamiento. Entonces ahí va el problema. Hay que trabajar después de 7 años que todavía no se haya invertido para mejorar el saneamiento de la isleta, pues de ahí evidentemente viene el problema.
Pero el origen puede estar en la isleta, no puede estar en las coloradas, como afirmaron algunas investigaciones tomógrafas que se hizo ahí.
A ver, es que hay tantas teorías, el problema es que hay teorías, pero no hay en la práctica un trabajo global, total, sobre todo. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento de expansión presupuestaria. Cuidado con esto también. Cuando uno presenta un proyecto de 600 millones de euros en una época de expansión presupuestaria y se le va el tiempo, cuidado que no venga una época de reclusión presupuestaria. Reclusión no es la palabra. Reducción presupuestaria. Cuidado con esto, porque el tiempo se pasa y las inversiones esas que no se han hecho, ese dinero, vamos a ver si vuelve. Cuidado con esto. Es un tema sangrante. Y en cualquier caso, es que cae de perogrullo en que uno en 7 años no haya sido capaz de verdad entrar en el fondo. Oye, que son 7 años, que es mucho dinero lo que tiene el ayuntamiento y que no se está invirtiendo. El ayuntamiento el año pasado se quedó con 390 millones de euros en el banco porque no se invirtieron. Es que es muy duro hablar de esto, es muy duro, porque el Confital es una zona para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria importantísima. Yo creo que no se le está dando el valor que merece.
Bueno, parece ser que sí se ha actuado en la zona militar, aunque Pedro Quevedo nos dijo eso no lo sabemos porque nos lo han dicho, pero no lo hemos comprobado. Si finalmente terminan los trabajos en las coloradas, que faltan 2 proyectos, el primero parece ser que ya se acabó, y no encontramos el origen de esa agua fecal, tendremos que entrar también en la zona militar. Pero si no se encuentra ahí, habrá que saber dónde puede estar, porque al fin y al cabo en algún lugar se tiene que estar filtrando, David, esa agua fecal que llega hasta la zona de baño.
Y sinceramente creo que no hay que tocar las relaciones con la parte militar, en el sentido de que tampoco se puede buscar ahora estar de alguna forma desconfiando si se ha hecho o no se ha hecho parte de los militares. Es decir, pues habrá que hacer trabajos para verificarlo, no estar de alguna forma desconfiando. Pero más allá de las coloradas, más allá de la parte militar, la isleta es muy grande, hay muchas viviendas, como antes decía, de autoconstrucción, y que no están conectadas correctamente con el servicio de saneamiento. Además, ya hemos visto cómo se han levantado alguna que otra calle entera de la isleta para precisamente reponer el sistema alcantarillado. Ahí es donde hay que trabajar, y en cambio parece que se hace oído sordo. Parece que eso no interesa al gobierno municipal, y ya lo he dicho ahora Ignacio, el hecho es que llevamos muchos años con la presentación de este plan hidráulico de la ciudad, y en cambio vemos que el gobierno municipal no lo ejecuta.
Hay un horizonte temporal ahí, que lo dice Nacho, 7 años. decir, por 7 años te da tiempo para hacer cualquier tipo de trabajo. O sea, que es mucho tiempo. Es casi, tiempo. Que casi una década, fíjate.
Claro, y más, lo hemos visto con Inmaculada Medina, le han puesto, le han ido quitando áreas, así que veíamos como el mandato pasado era la super concejal con un montón de áreas a su cargo. Ahora han dejado únicamente con fiestas, coordinación y agua, y con agua parece que tampoco se está haciendo mucho con el agua. Pronto, habrá que valorar si a lo mejor hay que poner a la persona responsable para que ejecute ese plan hidráulico que ha presentado.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ayer estuvimos hablando con un especialista en retail, ¿no? Era coordinador de retail y yo le preguntaba, retail es comercio al por menor, ¿no? Al detalle. Entonces yo le preguntaba cuáles son los principales inconvenientes o problemas con los que se encontraban las pequeñas y medianas empresas. Me enumeraba un par de ellas, pero uno me decía la seguridad. Cada vez se encuentran más inseguros las pequeñas y medianas empresas aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Nacho. Y además me decía tres zonas que estaba claramente delimitada donde los vecinos y los empresarios se han quejado. Una de ellas es el polígono, una de ellas es Tamar Aceite, la otra de ellas es Chamán y también Triana. Evidentemente hay que hacer algo ahí porque al fin y al cabo estamos hablando de tejido económico, tejido comercial.
Claro, y además es una cuestión muy importante para la ciudad. No podemos derivar hacia una sensación de inseguridad. Ahora mismo hay un problema, es cierto, por mucho que no lo quieran reconocer. Hubo una comparecencia el viernes pasado en el pleno del concejal responsable, pero lo cierto es que nosotros esta semana estuvimos el lunes en Triana, alertados por gente, llamados por empresarios y por vecinos también. Lo que vimos es dantesco, ¿eh? De verdad. Hay gente que la ha entrado en una semana tres veces, con robos, hurtos, en la calle mayor de Triana, está viendo una presión importante por gente que está pidiendo. Antes de ayer estuvimos en Tamar Aceite, lo mismo, hay gente que han entrado, pasó lo del aquel señor con un cuchillo, que yo había llamado al concejal, yo mismo llamé al concejal alertado por gente de Tamar Aceite, avisando de que estaba ese tres semanas antes de que ocurriera la detención ya final. Esta tarde vamos a estar en Pedro Infinito, lo mismo, porque hemos sido llamados por empresarios que no pueden más. Hay gente que dice, es que no puedo más, esto es una presión diaria, no es que pase una vez al mes o cada dos meses, es que es diario la presión. Estamos preocupados, estamos muy preocupados, porque primero porque está habiendo sensación de seguridad y segundo, fundamentalmente por la respuesta del grupo de gobierno.
Y tercero porque además saben quiénes son. Los pues conocen también, perfectamente. Y además se alertan entre empresarios y empresarios, oye, ten cuidado con este, que está rondando tu comercio.
Pues sí.
También lo saben, David.
Sí, curiosamente, por ejemplo, la zona de Triana, no pensemos que son únicamente los que habitualmente han sido de la parte del riesgo San Nicolás. Sí, justamente esta semana he visto vídeos de algunos comercios que además lo han compartido en sus redes sociales, de ver el perfil de quienes han robado, con apariencia de personas que bueno, que tiene su economía normal, y vemos cómo roban. Es decir, es lamentable ver cómo, y frustrante además, cómo ven cómo roban, y allí no se actúa parte de la policía local ni policía nacional. Es decir, se repiten los mismos robos en las mismas tiendas, pero luego no hay una presencia policial fija.
La verdad es que es tremendo que los empresarios sepan quiénes son y que, sin embargo, ahí no haya seguridad. No había policía para poder apresarlos.
El equipo de distrito que estuvieron el lunes en Triana presenció in situ en ese momento como la persona que había entrado, en ese momento entró a robar. O sea, estaban allí ellos y el propietario dijo, mira, este señor, claro, ya lo tenía identificado, por supuesto, el señor ha venido ya dos veces a robar. Claro, son hurtos muchas veces, no están las estadísticas. Claro, el concejal nos decía, oiga, según las estadísticas, esta es la ciudad más segura del universo y de la galaxia no sé cuánto. Bueno, sí, además está bien, yo lo he dicho, las estadísticas dicen la realidad, pero sobre lo que se denuncia, sobre lo que está encima del papel, pero no sobre la sensación, no sobre lo que está ocurriendo, sobre los que piden, sobre los que hurtan. Eso no...
¿Echamos de menos la policía de barrio, David?
Sí, evidentemente ese perfil ya lo echamos de menos de años atrás, que se han ido eliminando por la falta de agentes que tenemos en el cuerpo. Pero bueno, hemos visto cómo el concejal José Ñez ha dicho que se ha creado otro perfil que quizás es más llamativo, pero en cualquier caso, sea cual sea, sea el de barrio, sea el nuevo perfil, no la vemos realmente en la calle con los comercios, que son los que realmente demandan la presencia policial, y vemos cómo la Policía Nacional a veces tiene que sufragar esa necesidad en algunos puntos, como por ejemplo en Triana en momentos puntuales. Uh-huh. Por eso creemos que no se está haciendo bien desde la Policía Rural, desde el área de seguridad del ayuntamiento, porque no están viendo esa presencia policial, esa garantía de que quienes roban van a ser de alguna forma pues arrestados y pagarán lo que han robado, porque coincido con lo dicho Ignacio, de hecho, que como no superan los 400 euros las prendas que roban, pues al final no están en estadísticas, y tampoco le interesa al comercio cerrar el negocio toda la mañana, desplazarse a la comisaría, hacer la denuncia, pues al final pierden más dinero con ese cierre temporal que por el hecho de haberte robado una prenda.
Y la pregunta que se hacen los oyentes, ¿y por qué no ponen más policía?
Pues eso es una gran pregunta. Y ahora mismo hay 45 plazas de policía local que están en procedimiento de integrarse, pero más allá, los que ya existen, podrían haberse más presencia policial en las calles que ya se mencionaron, tanto Perú Infinito como Tomás Aceite como Triana. Pero no se pone en marcha por parte de la policía del ayuntamiento. Es decir, no se pone ese dispositivo específico sabiendo que hay un mayor número de robos en esta fecha.
Aquí hay dos cuestiones importantes. La primera es que ellos se han negado rotundamente a recuperar la policía de barrio. Aún habiéndolo dicho, Augusto Hidalgo en su segundo mandato se comprometió a recuperar la policía de barrio. ¿Qué es lo que hicieron? Montar un nuevo cuerpo que se llama UMEC, de Unidad de Mediación y Convivencia, que ellos dicen en su discurso de izquierda, siempre que solo hay discurso pero no hay acción, una unidad para mediar, para que la convivencia en la ciudad sea. Entonces, dos policías por distrito. Ese servicio tiene en este momento dos policías por distrito.
En Ciudad Alta tenemos dos policías.
Dos policías por distrito.
En Ciudad
dos
Alta, policías que tiene una población mayor incluso que el casco
de Telde. Es absolutamente imposible que eso sustituya a la policía de barrio. Absolutamente imposible. La policía de barrio es necesaria, lo hemos dicho, por activo o por pasiva, pero no nosotros. Javi, me puedes creer, de verdad, y puedes hablar con quien quiera. A todos sitios donde vamos, a todos. Sean asociaciones vecinales, empresariales, vecinos particulares, en la vecina del Quinto, todo el mundo nos reclama la policía de barrio. Todo. Y yo creo que al gobierno municipal también, porque no vamos a hablar con gente diferente. Pero es que no quieren, se han emperrado en su UMEC, que puede estar bien, no lo dudo. Convivencia, dos distritos, para eso. Pero policía de distrito hay que verla.
La convivencia entre una y otra, ¿no? Que también claro, puede estar bien.
Claro, pero es que tiene que haber policías en la calle. Y la otra es, perdóname, Javi, la otra es, como consecuencia, hay abierto una OP, incorporación de 45 nuevos policías desde 2021. Y en este momento está absolutamente paralizada. Ha habido notas informativas para hacer pruebas físicas del 5 al 9 de febrero, no se hicieron. Ha habido una nota informativa para hacer el test psicotécnico después de las pruebas informativas en la segunda quincena de febrero. Hoy acaba de febrero, no se han hecho. Ayer, antes de ayer, se comunicó por parte del grupo de gobierno que hoy eran las pruebas físicas y no se han hecho. Y no se han hecho, está absolutamente paralizado. Tienen que dar muchas explicaciones de esto.
David, ¿ves empeño, ves realmente interés en este equipo de gobierno? En un principio parece que sí, porque hemos visto alguna nota de prensa al respecto en recuperar las fortalezas que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
Sinceramente no. Sí, la alcaldesa Carolina Darias con el concejal de Cultura, Adrián Santana, se han personado, han hecho un paseo por los distintos piques, tanto en la Batería de San Juan como es el Castillo de San Francisco, Punta Diamante y demás, pero luego la realidad es que ya estamos en el noveno mes en el que están en el gobierno municipal y no hemos visto ni una sola acción. Además, estas acciones deben ser coordinadas con el gobierno de Canarias, porque a fin de cuentas, como ya sabemos, son BICS, son bienes de interés cultural. Por eso al final todo queda en la imagen, en la foto, en el paseo para mostrar el interés que hay por esto. Pero claro, también es verdad que es tantos años de dejación. Por ejemplo, Castillo de San Francisco, recuerdo que eso fue el mandato de Henry Mosavedra como alcalde, en el que ahí se elaboró un proyecto para su rehabilitación, y año pasaron los años, ni el gobierno de Augusto Hidalgo durante los 8 años, ni actual de Carolina Darias, han hecho sobre nada al respecto, no han cogido ese proyecto y lo han adaptado. Por tanto, al final vemos que, una vez más, todo queda en la foto, en larga una imagen, que la realidad es que todavía no ha salido nada a licitación para rehabilitar estos edificios.
De hecho, tú pasas por ahí con el coche, sobre todo por el castillo o la batería de San Francisco, y la verdad es que es lástima de cómo está, ¿eh?
Es terrible, es sí, terrible. Sí. Yo sí que he visto, a lo último que ha dicho David, yo sí que he visto notas de prensa y fotos de la alcaldesa y de los concejales. De eso sí he visto unos cuantos. Lo que no he visto es gestión. O sea, si ellos dedicaran la mitad del tiempo que hacen publicidad y propaganda de sus acciones a gestionar, seguramente la ciudad iría mucho mejor. 6 años lleva Sierra Nevada y por supuesto todo el entorno de San Francisco cerrada la calle, que eso produce después, bueno, es algo adicional, pero que no puedan circular las guaguas. Todo el entorno está deterioradísimo. Y claro, ya han pasado 6 años y es que no se ve, se ven fortalezas que estabas hablando, se ven fotos cada cierto tiempo. Oye, vamos a recuperar el que estamos haciendo algo, vamos a mandar una foto, una nota de prensa. Gestión diaria ninguna.
Pero lo puede hacer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con recursos propios directamente.
Es que en algún caso tiene que conveniar con otras administraciones y con defensa, claro. Pero ¿cómo puede ser? ¿Alguien entiende que un convenio con otra administración pública esté 4 o 5 años estancado esperando a ver lo que dice el jefe? No, seguramente lo que no hay es acción. Cuando hay un grupo de gobierno, como es este, que lleva 9 años ya casi de gobierno, que no tiene una idea de lo que quiere para la ciudad y que no tiene un liderazgo claro, y eso lo vemos día a día en todos los órdenes de la faceta de la ciudad, cuando no tiene un liderazgo claro de lo que la ciudad hacia dónde debe ir, es imposible que otros te respondan.
Hay que tener en cuenta que somos candidatas para 2031 como ciudad europea de la cultura. Bueno, al final tenemos estos inmuebles culturales cerrados a cada canto y que hay que hacer un trabajo previo para poder llegar a los distintos filtros que se tienen que pasar para esta candidatura, y hay que tener esto lo mejor posible, y vemos que no se está haciendo esfuerzos para poner esto en marcha.
A tenor de lo que acabas de decir, ¿se ha visto alguna iniciativa precisamente para impulsar esta candidatura?
La iniciativa que hicieron fue a prisa y corriendo, intentar que el FAIFES, que forma parte de esa candidatura, que tiene que estar en condiciones, lo hicieron de aquella forma, mal, rápido, corriendo, tuvieron que retroceder en su proyecto, tuvieron que sacarlo a licitación de nuevo. Eso formaba parte, fue la primera iniciativa que se hizo y ahí está empantanada.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Saben ustedes, porque salió publicado hace un par de días el informe AROPE, el 33,4% de la población en Canarias está en riesgo o exclusión social, ¿no? Riesgo de pobreza o exclusión social. Y nosotros queremos poner aquí, Las Palmas de Gran Canaria es la capital que más problemas tiene en este aspecto, y queremos poner aquí la ayuda del consistorio, del ayuntamiento, precisamente pues a estas asociaciones que intentan, en la medida de lo posible, hacer mejor la vida de la gente. ¿Realmente hay implicación? ¿Realmente hay dinero? ¿Hay subvención? Sabemos que por regla general siempre llegan esas subvenciones a final de año, y esto ha generado la queja de muchos de ellos que dicen: me quedo prácticamente sin un duro, sin recursos, y tengo que poner recursos propios y estar esperando a ver si después la subvención me lo cubre, Nacho.
Sí, aquí hay dos cuestiones importantes. Una es la que acabas, lo último que has dicho. Es verdaderamente lamentable que una subvención que ya está concedida, que ya ese dinero se sabe que es para unas asociaciones que evidentemente necesitan con urgencia siempre los recursos, se les invierta o se les dé el dinero a final de año. Es muy lamentable, y seguimos año tras año. Eso no ha mejorado y no parece que vaya a mejorar. Es verdad que dijeron que con el nuevo plan de contratación y con el nuevo plan de acción que tiene el ayuntamiento, pero ya estamos en marzo, cuidado, que los meses pasan. Cuando uno no gestiona, la vida se le va en un momento y está llegando muy tarde. Pero hay otra cosa muy importante. Ahora mismo decía antes que hay una expansión presupuestaria. El ayuntamiento está recaudando solo, debido a la inflación, hay una inflación muy importante, y eso está redundando en que el ayuntamiento ingresa más. 80 millones de euros solo en IJIC y en AIEM para este presupuesto, cerca de 80 millones de euros. El ayuntamiento este año va a recaudar 15 millones de euros solo por los 359 que tiene el banco. El ayuntamiento no invierte, se queda sin invertir 359 millones de euros, eso está en los bancos. Eso le genera al ayuntamiento 15 millones de euros. Pues este año el incremento a las asociaciones que hacen acciones sociales, solo ha habido una que ha incrementado su importe en 50.000 euros. Todo el resto,
¿cuál?,
tiene lo mismo, Cruz Roja. El resto siguen con la misma aportación. ¿Por qué no utilizar todos esos remanentes que nos están viniendo de exceso por la inflación para que estas asociaciones tengan más capacidad?
Claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en algo tan sensible lleguen las subvenciones a final de año? ¿Hay algún tipo de inconveniente presupuestario, normativo, para que se inyecte a principio de año, David?
Es que no he sabido buscar la fórmula para hacer esto con antelación. Es decir, más allá que primero tener en cuenta cuándo se aprueba el presupuesto, luego sacar adelante la convocatoria de concurso público, y luego de alguna forma que las entidades se presenten a este tipo de acción. El problema es que hay fórmulas de hacerlo de forma plurianual, es decir, que no sea únicamente año tras año, sino que sea que sirva pues, esa convocatoria para varios años seguidos y, por tanto, las entidades puedan contar con este dinero y no estar siempre corriendo, apuradas, asfixiadas, puede pagar los gastos. Y esta es la fórmula, es decir, la concejal Carmen Luz Vargas ha planteado esto en diferentes ocasiones, pero luego ha sido incapaz de ponerlo en marcha.
Pero ¿por qué? Si la idea es buena, la acabamos de encontrar en 30 minutos, en 30 segundos.
Javi, porque perdona, David, sigue.
No, que de alguna forma, es decir, la ley de servicios sociales del Gobierno de Canarias, que se aprobó por todos los partidos del arco parlamentario, establece este tipo de modalidad, conciertos, concursos bienuales, y en cambio parece que el ayuntamiento no son capaces de poner en marcha esta situación, y bueno, es eso, simplemente con que saques un concurso plurianual, lo puedes sacar adelante, y esta es la fórmula.
Desde mi punto de vista, porque la izquierda solo tiene discurso, es que lo vemos en todas las cosas, solo hay discurso. La izquierda se llena la boca, pero no se llena las manos de trabajo. Y eso es un problema fundamental que está ocurriendo y lo vemos todos los días. Hay dos posibilidades que tienen, dos posibilidades. Una es el anticipo de ingreso de las subvenciones. Ocurre también con deporte. Está especificado en la base, y no se utiliza. No se anticipa y luego, por supuesto, faltaría más que hay que justificar las subvenciones. Está especificado en la base. Y el otro, ya lo ha dicho David perfectamente, planes plurianuales, llevan estos años las asociaciones llorando en el desierto porque eso se haga, se puede hacer, pero no son capaces, ¿por qué? Por eso le discurso.
Ya para acabar, hoy es 29 de febrero, año bisiesto, hace una semana y media aproximadamente que acabó el carnaval, ¿no? Yo te hago la pregunta a ti, 11:30, Nacho, 29 de febrero. ¿Las obras de la Metro Guagua terminarán como para que el Parque de Santa Catalina esté preparado para recibir el carnaval del año que viene?
El Parque de Santa Catalina muy probablemente no podrá recibir el carnaval porque no solo están las obras del Metro Guagua, que no tenemos garantía ninguna de cuándo van a acabar en ningún sitio, pues lo estamos viendo, pero además hay dos proyectos más para el Parque de Santa Catalina, renaturalización del proyecto y el Parque de Sanapú, que tienen proyecto, tienen presupuesto para actuar hasta el 2027.
No estarán acabadas.
No.
¿David?
Yo la verdad que desearía que estuviera acabada porque no tenemos el espacio de este año 2024 en la zona del puerto, no vamos a tener que contar con el espacio de este año, y si no tenemos ese, pues a saber dónde va a poder hacer el carnaval. Yo deseo que se acabe las obras de Santa Catalina, pero evidentemente las cosas no apuntan bien.
¿Estará acabada o no estará acabada?
Yo digo que no, aunque desearía que sí.
Bueno, yo creo que todos deseamos que sí, no cabe la menor
sin duda.
Nacho, muchísimas gracias, siempre un placer.
Buen día.
David, a mejorarse, amigo, gracias.
Gracias, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Getafe.
El conjunto Gran Canario juega en el Coliseum ante el equipo de Bordalás. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Galuí y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Getafe, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ayer tuvimos una conversación bastante interesante, ¿no? Sobre, en fin, el autoempleo, el hecho de ser autónomo, ¿no? Los problemas con los que se encuentra, que a lo mejor no tienen, no sé, una mala fama. Tú decías que es cierto que está en, de cierta manera, demonizado, ¿no?, el trabajo del autónomo. Y hoy nos desayunamos con un dato que la verdad es que no nos gusta mucho, y es que solo un 5% de los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria abre un negocio. Y estamos hablando de alumnos que se suponen que tienen una formación académica superior, Enrique.
Sí, ayer estuvimos charlando además con nuestro compañero y coordinador de RTL, de la Plataforma de Empresarios y Empresarias de Canarias, Felipe Quintero, que además nos dio una lección magistral de la calle, ¿no?, de lo que se mueve en el mundo del comercio a pie de calle en Canarias. Y hoy nos levantamos con esta noticia que me parece, la verdad, que bastante preocupante. Este 5% que nos comentan desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria viene tras la presentación del programa Enseñar para Emprender, ¿no? Está financiado por el Servicio Canario de Empleo. Y el dato es muy, muy preocupante. Solo un 5% de los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria abre un negocio. Un 5%, como tú bien estabas diciendo, son profesionales que están bien formados, que tienen conocimientos, que tienen las capacidades para hacerlo, y no lo hacen. O sea, que hay un 95% de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que o bien van a... tienen la intención de entrar como funcionarios en el sector público, o bien van a ser empleados. Y esto es peligrosísimo. Hay que tener en cuenta que esta sociedad, el empleo en esta sociedad, el empleo de calidad, de valor añadido, lo generan las empresas. Y si solo un 5% de los titulados universitarios quiere montar su propio negocio, no vamos a tener empresarios y empresarias en el futuro. No va a haber un relevo generacional. Y lo más asombroso, Javi, es si lo contrastamos con los datos en Estados Unidos, que en Estados Unidos está entre el 70 y 80% de los universitarios quieren emprender. La diferencia es abismal.
Claro, ¿dónde está esa diferencia? ¿Qué tipo de mensaje se envía en un sitio o en otro, Enrique?
También lo estuvimos hablando ayer. Tenemos que hacer... que esto es como un poco el segundo episodio de lo que sucedió ayer en Tiempo de Análisis en COPE, ¿no? La problemática la tenemos en la cultura del esfuerzo, la falta de valorar lo que realmente cuesta, y emprender cuesta muchísimo, ¿no? Decíamos ayer que estar en la calle y emprender un negocio es muy, muy complejo, muy duro. Cada vez son menos las facilidades que tenemos. Ya no hablo de ayudas económicas, hablo de facilidades, de tener un entorno favorecedor para generar negocios. Está a la orden del día. De hecho, los que ya llevamos unos años en esto, así lo transmitimos, que esto no es un sector sencillo, esto es un sector muy complicado. Y el problema es que en Estados Unidos, o sea, el problema lo tenemos en España, porque en Estados Unidos realmente se valora y se da el valor necesario a aquellos estudiantes que se lanzan a realizar proyectos. ¿De dónde salen los grandes proyectos que cambian las sociedades? Estados Unidos. Pues hablamos de Harvard, hablamos de un montón de universidades, Stanford, un montón de universidades donde realmente es el caldo de cultivo de empresas que después cambian el mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece esto muy, muy peligroso, y la cultura del esfuerzo, que es lo que subyace de este 5%, esa falta de cultura del esfuerzo que tenemos ahora mismo en España y que la meritocracia nos la hemos cargado de un hachazo, yo creo que ese es el gran problema.
Claro, es que la gran mayoría aquí en España quiere ser funcionario público. Primero, porque tiene un trabajo para toda la vida, y en segundo lugar, porque tiene una protección de sus derechos laborales que quizás no se ve en la empresa privada.
Sí, sí, realmente es eso, pero porque hemos generado un entorno muy poco favorecedor para todos aquellos que emprenden. O sea, todos aquellos que van a emprender saben que se van a encontrar con un camino muy complicado, muy difícil.
Claro.
En Estados Unidos, al contrario. En Estados Unidos, eres emprendedor, vas a lanzar un negocio, te abrimos las puertas, te abren las puertas de cualquier lugar. Realmente allí los héroes son los emprendedores. Aquí, en España, los emprendedores son los villanos. Fíjate tú cómo cambia la película en función del continente en el que estés, ¿no? Es un país que realmente valora a los empresarios, a la gente que realmente se lanza. La segunda oportunidad, ¿vale? Por ejemplo, o sea, tener una segunda oportunidad, esta ley de la segunda oportunidad que tenemos en España, que me parece una auténtica estafa, vamos a decirlo así, porque realmente aquí no hay segundas oportunidades. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos tú quiebras un negocio y puedes volver a arrancar, y puedes arrancar de cero cuantas veces quieras, porque lo has intentado, porque has puesto todos tus esfuerzos, todos tus recursos, materiales, personales, familiares incluso, para arrancar un negocio, generar riqueza y dar puestos de trabajo. Aquí en España no. Aquí en España, como fracases con un negocio, vamos, cruz y raya para toda la batalla. Eres un denostado, estás marcado para siempre.
Claro, aquí lo que habría que preguntarse es por qué tiene tan mala prensa el dedicarse al autoempleo, al ser autónomo. Porque al fin y al cabo es verdad, hablamos con los empresarios, tú los hablas todos los días, hablamos con los autónomos y nos dicen que ya me gustaría a mí tener vida para, no sé, conciliar, por ejemplo, o incluso para salir de vacaciones. Es decir, es una realidad, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, esta realidad no se puede cambiar y la tienen que trasladar ustedes cuando nosotros los periodistas, por ejemplo, les preguntamos, ¿no? Y evidentemente se genera esa mala prensa.
A ver, poder se puede cambiar. Otra cosa es que se tenga la voluntad política para cambiarla, porque nosotros queremos cambiarlo. ¿Tú crees que a nosotros nos gusta realmente estar desde las 8 de la mañana hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana, trabajando sin parar y dedicarle poco tiempo a la familia, y que estén todo el día desde las administraciones públicas, desde distintos colectivos, hablándonos de conciliación familiar? ¿Conciliación familiar a nosotros, que somos los que no tenemos? Y nos dicen, oye, ¿tienen ustedes que dar conciliación familiar en las empresas a sus trabajadores? ¿Tienen ustedes que poner más recursos? ¿Tienen ustedes que pagar la conciliación familiar? Perdona, ¿has visto lo que trabajamos los autónomos, los pequeños empresarios? De sol a sol, de lunes a domingo, sin vacaciones. A nosotros nadie nos paga las vacaciones. A nosotros nos vamos de vacaciones, a nosotros no nos dan un salario sin estar trabajando. No. Si nosotros echamos la persiana en julio porque queremos irnos 15 días con la familia de vacaciones, a nosotros nadie nos paga eso. A los trabajadores sí. A los trabajadores sí le pagamos las vacaciones, aunque no estén trabajando.
Claro, con estos mensajes, si nos está escuchando un joven, alumno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿tú crees que va a emprender?
A mí me gustaría que emprendiera, y de hecho yo he dado muchas charlas de emprendimiento y me encantaría. Pero está en su mano tener la voluntad y tener las ganas, tener los proyectos, tener las ideas. Eso está de la mano de los jóvenes. Ahora, de la mano de la administración pública está el hacerles el camino sencillo o complejo, como está en la actualidad. Entonces, realmente tenemos que dar una vuelta de tuerca a todo esto y ver que son los jóvenes que están a día de hoy en las aulas, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los que van a dar trabajo en el futuro. ¿Y qué trabajo, qué puestos de trabajo van a dar? Nosotros queremos reducir el paro. Tenemos un paro de auténtica locura, un paro juvenil que es para meter la cabeza bajo tierra. Si queremos realmente sacar adelante el país y que sea un país en el que como mínimo tengamos o tendamos a tener casi pleno empleo. Bueno, ya ni eso. El 50% de los desempleados que tenemos ahora, ¿crees que lo vamos a lograr con estos datos? ¿Con que un 5% de los estudiantes que están en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el futuro quieran emprender? ¿No lo vamos a lograr? No van a generar empleo. Ese 5% no va a generar el empleo necesario para hacer un relevo generacional. Es imposible, o sea, es inviable estadísticamente. Y después otro problema añadido, y también que es uno de los gérmenes que hace que solo el 5% quiera emprender, que no nos hablan nunca de emprendimiento en la educación primaria. No nos hablan de emprendimiento. Uh-huh. Nos dan un montón de materias, pero no nos hablan de emprender, no nos hablan de qué es la economía, no nos hablan de cómo gestionar una empresa. Parece que eso tienes que irlo descubriendo si quieres, y si no, nunca lo vas a saber.
Es interesante esto último que apunta, desde luego que sí, porque ya para acabar, Enrique, ¿alguna ventaja tendrá el ser autónomo, no? No todo será malo. Seguro. Mira, que tiene muchas más de las que nos imaginamos.
Tiene muchísimas ventajas. De hecho, solo en la palabra autónomo hay una ventaja. Autónomo viene de autonomía, de que te puedes gestionar tu tiempo. Y el tiempo es un recurso que ni se compra ni se vende, solo se gestiona. Y si tú eres autónomo, eres capaz de poder gestionar tu tiempo, poder ver las horas que trabajas, las horas que no, las horas que le dedicas al deporte, las horas que le dedicas a tu familia, las horas que puedes dedicar a la lectura. La problemática se encuentra en que, aun siendo autónomo, tal y cual está la situación en la actualidad y el entorno tampoco favorable que tenemos, no puedes generar tu propia autonomía. Pero si tuviéramos un entorno favorable, como por ejemplo tienen en Estados Unidos, autónomos, tendríamos ese 70-80% de autónomos, de gente que está estudiando que tiene la intención de ser autónomo en España. O sea, y de verdad, que además también lo hemos dicho en muchas ocasiones cuando han entrado otros compañeros de la Junta Directiva de nuestra plataforma, es una experiencia vital espectacular. Aprendes a resolver problemas, aprendes a ver las cosas de otra manera, el riesgo te hace también evolucionar como persona. Nosotros respondemos de todas nuestras acciones, un trabajador no, y eso también es de valorar, porque te vas formando como persona, y de verdad que es una experiencia vital espectacular. Yo siempre recomiendo que cualquier persona, como mínimo, emprenda una vez en la vida para saber lo que es tener esa autonomía y gestionar su propio recurso y crear algo desde cero, que también es precioso, Javi. Cuando tienes una idea, desde que tienes la idea hasta que la pones en marcha, hasta que ese producto o servicio llega a manos del cliente, eso es una experiencia vital espectacular y muy, muy enriquecedora, y cambia la vida de las personas. La gran pega es que nuestro entorno en España no está preparado para asumir la grandeza, y lo digo así, la grandeza que tiene emprender.
Bueno, pues con esto nos quedamos. Será hasta la semana que viene, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo, Javi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Volvemos a jugar en casa después de un mes y nos visita un equipo de Euroliga, rival directo en la clasificación. Empieza el tramo final de la Liga Endesa. Ven, no te pierdas el partido contra el Baskonia este domingo 3 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues en 2020 sufrimos una epidemia, ¿no? Lo recordamos todo, faltaría más, el coronavirus, pero hay otra que llevamos sufriendo desde hace bastante tiempo y se llama la obesidad. El próximo 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Hay cifras claras de incidencia y sobre todo muy preocupantes en nuestro archipiélago, en Canarias. Afecta pues a prácticamente todo tipo de incidencia patológica, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son las cardiovasculares. Y vamos a hablar en los próximos minutos precisamente de la afección que tiene la obesidad en problemas cardiovasculares. Y lo vamos a hacer con el Ricardo, con el doctor Ricardo Huerta, especialista en cardiología del Hospital Vitas Las Palmas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver si puede conseguir, doctor, en la medida de lo posible, una ubicación mejor y podemos mantener la conversación, porque se ha notado un pequeño problema a la hora de conectar con usted, de poder hablar con usted, que prácticamente hemos intuido ese saludo. Doctor, le pregunta, ¿hasta qué punto afecta la obesidad y el sobrepeso a problemas cardiovasculares, es decir, a nuestro corazón?
Ahora me escucha.
Ahora creo que un poquito mejor, sí.
Vale. Como había comentado, la obesidad y el sobrepeso constituyen una auténtica epidemia y contribuye a la aparición de enfermedades cardiovasculares, como la patología coronaria y la insuficiencia cardíaca, que además son la principal causa de muerte en el mundo occidental, en Europa, en Canarias, en España y en Canarias.
Uh-huh. Es un factor de riesgo, por lo tanto, importante para tener problemas cardiovasculares.
Sí, de forma directa y a través de que genera la aparición de hipertensión, diabetes, colesterol alto, a través de todo eso contribuye a la aparición de esos problemas cardíacos que nosotros atendemos diariamente.
¿Y cuál es la, digamos, patología más habitual que genera la obesidad en problemas cardiovasculares, doctor?
Lo más frecuente, sí, es a través de estos otros factores de riesgo, contribuye a la aparición de la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad coronaria. Uh-huh. Es el problema obstructivo de las coronarias que produce angina e infarto. ¿Vale? Y luego, sobre todo a través de la hipertensión, porque la mayoría de los pacientes con sobrepeso y obesidad son hipertensos, producen cardiopatía hipertensiva. Y esto, tanto esto como la enfermedad coronaria, terminan desembocando en insuficiencia cardíaca. Es decir, el corazón no es capaz de bombear la sangre que el cuerpo necesita. Y son los pacientes que, como ellos dicen, retienen líquido. Uh-huh. Se les hinchan las piernas, se les acumula líquido en el pulmón y tienen síntomas de disnea, de sensación de falta de aire.
En Canarias tenemos una altísima prevalencia del sobrepeso, es decir, de la obesidad. ¿Esto también se ve reflejado en enfermedades cardiovasculares?
Claro, es que estamos hablando de más de un 20% de la población, y en la población infantil es dramático, entre los niños. Entonces, hay que está claro que hay un componente hereditario, pero también hay unos malos hábitos. Entonces, hay que promover estilos de vida saludables, y eso es lo básico, la alimentación saludable y el ejercicio físico.
Doctor, es que me acaba de alertar con lo que acaba de decir, porque sí es cierto que cada vez se ven más problemas en edades tempranas en cuanto a la obesidad y al sobrepeso. Esto quiere decir que también se está viendo, porque por regla general uno asocia los problemas cardiovasculares con la edad, ¿no? Pero evidentemente tiene una incidencia muy importante, un punto de conexión muy importante, como estamos diciendo, con la obesidad y el sobrepeso. ¿Esto quiere decir que se está viendo incluso en edades tempranas, en niños y niñas, problemas cardiovasculares?
Sí, si tenemos antecedentes familiares de obesidad, de hipertensión, y a lo largo de nuestra vida terminamos desarrollando sobrepeso y obesidad, vamos a terminar siendo hipertensos y junto con el resto de factores de riesgo. Esto lo vemos en la práctica clínica. O sea, el hermano que no se cuida, termina que desarrolla sobrepeso, termina siendo hipertenso, y el hermano que se cuida, estamos hablando de que tienen sus padres obesidad o hipertensión, el hermano que se cuida, que tiene normopeso, ese está bien, pero el que no se cuida termina desarrollando la hipertensión y los problemas cardiovasculares.
Claro, porque pasa de generación en generación, es hereditario.
Claro, tiene un componente hereditario y luego los malos hábitos de vida. Entonces, tanto la alimentación como la falta de ejercicio, el sedentarismo y el estrés, pues contribuyen a empeorar la situación.
Yo me imagino, doctor, que debe ser tremendo en el ejercicio de su profesión recetar a un niño cualquier tipo de fármaco, niño o niña, porque tiene la tensión alta, ¿no? Es incluso un choque, no sé, para un profano en la materia lo es. Para usted lo sigue siendo todavía, doctor.
Claro, tenemos que ser muy exquisitos en el diagnóstico. Tenemos que afinar bien, hacer pruebas, tanto a nivel cardiológico como renal, para ver si el paciente es realmente hipertenso de cara a empezar un fármaco, por ejemplo, para la atención, que ya es un fármaco de por vida, porque ya es una enfermedad crónica.
Uh-huh. Doctor, aquellas personas que han sufrido problemas coronarios debido a la obesidad y han llegado a controlarlas, ¿estos problemas coronarios desaparecen o se quedan de forma crónica?
A ver, se trata de que el paciente tenga buena calidad de vida y que viva más años. Entonces, si ya tenemos el problema coronario, cuanto más se cuide, cuanto mejor se alimente, cuanto más ejercicio haga, cuanto menos estrés tenga, todo eso va a favorecer.
Uh-huh.
Y de los pacientes con infarto, el factor de riesgo más común es el sobrepeso y la obesidad.
Es tremendo. En el Hospital Vital Las Palmas cuentan con una única unidad de sanidad privada en las islas que cumplen precisamente con ese código de infarto, ¿no? Y atienden urgencias cardiológicas las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? ¿En qué consiste ese código de infarto, doctor?
Sí, tenemos una sala de hemodinámica donde realizamos los cateterismos y somos el único centro privado que realizamos los cateterismos urgentes, que es el código infarto, durante todo el año, los 7 días a la semana, los 24 horas del día. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de que el paciente que se presenta con un infarto agudo de miocardio lo podemos tratar de forma urgente en menos de 30 minutos. Uh-huh. Es un poco lo que dicen las recomendaciones, las guías de práctica clínica.
La unidad de cardiología de Vitas Las Palmas, doctor, es referente en el archipiélago, ¿no? ¿Qué destacaría usted de ella?
Aparte de esa posibilidad del código infarto, de tratar a los pacientes con infartos de forma rápida y eficaz, aparte de eso, disponemos de todas las pruebas diagnósticas y terapéuticas. Entonces, estamos ahora hablando ya de cuando el problema está establecido, ¿no? El infarto, la cardiopatía hipertensiva, las arritmias, pero también está la vertiente de la prevención. Entonces, aquí son importantes los chequeos y las revisiones, sobre todo a partir de 40 o 45 años.
Uh-huh. Es fundamental. Le quiero preguntar por el infarto, ¿no? Porque todos sabemos que el dolor en el brazo izquierdo es uno de los síntomas, corríjame usted si me equivoco, doctor, de los síntomas más comunes en un ataque cardíaco. ¿Hay otros también? ¿Se puede representar de otra manera, aparte de ese dolor en el brazo izquierdo tradicional?
El síntoma fundamental es el dolor torácico opresivo. Hay un dato importante que es cuando ese dolor se produce con el esfuerzo. Son los pacientes que tienen angina de esfuerzo, y que luego se paran y le remiten los síntomas. Entonces, ese es el síntoma típico, que se puede irradiar al brazo izquierdo o al cuello, pero luego es verdad que hay pacientes que tienen ya síntomas más atípicos. Eso lo vemos más en diabéticos, lo vemos más en mujeres, y tenemos que estar un poco al tanto y realizarle todas las pruebas que tenemos para detectar isquemia, para detectar los problemas al paciente.
Porque ya para acabar, le pregunto, el principal factor de riesgo para el infarto es la obesidad, doctor.
Nosotros hablamos de factores de riesgo modificables, es decir, que podemos corregir. Entonces, los dos principales que hay son el tabaquismo. Desgraciadamente, hoy en día tenemos que seguir hablando de tabaquismo porque los pacientes siguen fumando. Son el tabaco y el sobrepeso y la obesidad. Por lo que comentaba antes, el sobrepeso y la obesidad lleva a hipertensión, diabetes y colesterol alto. Entonces, esos dos factores que podemos corregir, que están en nuestras manos, tenemos que seguir insistiendo.
Desde luego, con una vida saludable, no cabe la menor duda. Doctor Ricardo Huerta, especialista en cardiología del Hospital Vital Las Palmas. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, doctor.
Buen día, gracias a ustedes.
Ponemos el punto y final de Herrera en COPE Gran Canaria. Será esta mañana, viernes ya y primer día de marzo. Pepiño en la realización, les habló encantado de la vida. Un día más, Javier Benítez. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz, con el mediodía COPE. Sigan disfrutando de este jueves único, irrepetible. Adiós, buenas tardes.